Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buen lunes tengan todos ustedes. ¿Cómo les fue de fin de semana? Veo caras sonrientes en el control operativo, Gerardo Huerta, en los teléfonos Bere Flores. En este micrófono usted ya me conoce, Esperanza Romero Díaz, dándole la bienvenida, invitándola a que se quede con nosotros en el transcurso del programa de la siguiente hora. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere escribir su mensaje? Redáctelo poniendo su nombre. Para compartir con la audiencia, 33-11-55-19-62, Telegram o WhatsApp. Y es lunes que contamos con la invitada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella es presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Ella es nuestra colaboradora de los días lunes, estudiante de un doctorado en Derecho y también maestra en Sistema Anticorrupción. Le doy la bienvenida y pregunto lo mismo que pregunto a la audiencia. Mayra, magistrada, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal los últimos días? ¿Qué tal esta entrecomillada normalidad?
Pues muy buenas tardes, Esperanza, auditorio. Muchas gracias por permitirme de nuevo estar aquí con ustedes en este programa. Y pues como todos los jaliscienses, ¿no? Y en general, en estos momentos, como lo hemos estado viviendo en los últimos días, han estado marcados por hechos de violencia que lastiman a Jalisco y otras regiones del país. Y hay algo que no podemos dejar de preguntarnos, Esperanza. La semana pasada terminamos con un tema de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Y pues bueno, con los hechos del fin de semana, mientras nosotros estamos procesando la información como adultos, todo esto que llegó a nosotros por medio de los medios de comunicación, pero también de las redes sociales, videos que nos preguntábamos si eran reales, si era inteligencia artificial. Y bueno, a todo esto que está pasando en el mundo emocional de nuestras niñas, niñas y adolescentes. Hoy la violencia no solo se reporta en los noticieros, como te comentaba, se reproduce en tiempo real en los teléfonos. Se comparte sin medida, sin pudor, se comenta, se reenvía, se multiplica en un segundo, ¿no? Y muchas veces quienes reciben esta información sin preparación, sin acompañamiento, son los menores de edad. Detrás de cada imagen fuerte, de cada video perturbador, hay un impacto silencioso. Como magistrada especializada en temas de infancia, quiero decirlo con claridad. La protección de las niñas, niños y adolescentes no es opcional, es un mandato legal y sobre todo un deber ético. Es cierto que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 6 establece como principio rector de todo el interés superior de los niños. Esto quiere decir que por encima de cualquier derecho de cualquier persona está el interés de la niñez. Específicamente en el artículo 13 de esta legislación establece también derechos fundamentales como lo es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces los niños también tienen derecho a estar informados, ¿no? Pero también es muy importante destacar que se debe privilegiar el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo integral sano. El derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal y emocional de nuestras niñas, niñas y adolescentes. Y es aquí donde debemos hacer una reflexión importante. Si la ley reconoce su derecho a acceder a tecnologías y medios de comunicación, ¿este derecho es absoluto? ¿Está por encima de su seguridad y de su estabilidad? Pues consideramos que no. Por lo tanto, pues debe ejercerse siempre bajo el principio del interés superior de la niñez y garantizando que su derecho no vulnere su derecho a una vida libre de violencia y a su estabilidad emocional y también a su desarrollo integral. Recientemente también hemos escuchado que en el 2025 se presentó una iniciativa de ley que está pendiente de resolverse en el Congreso, que está relacionada con esto y me parece sumamente importante porque en esta se establecen y se establecen definiciones de este tipo de violencias que nosotros todavía no alcanzamos a identificar como sociedad, porque la tecnología está tan avanzada, Esperanza, auditorio, que nosotros no acabamos de procesar un programa, una aplicación o lo que sea cuando ya evolucionó. Estamos en constante cambio, en constante incertidumbre, y nuestras niñas y adolescentes también. Y por eso pues tenemos que empezar a familiarizarnos con este tipo de violencias y ver de qué se tratan y a qué están expuestos nuestros niños, qué elementos tiene cada tipo de violencia. Y esta legislación pues me parece de suma importancia. En este momento tengo entendido que están las comisiones de seguridad y justicia, la de educación y la de asistencia social, familia y niñez, la que aprobaron este dictamen y se consideró un avance. Y aunque todavía falta que se apruebe en el pleno, aplaudo este tema porque pues tenemos que blindar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes de este bombardeo en redes sociales, ¿no? Y también ser consciente de que ser padre y madre hoy incluye ejercer acompañamiento digital. Muchos de nosotros no estamos familiarizados, ¿no? Entonces estamos tan ajenos y decimos, no, pues la tecnología no es para mí. Muchos adultos ni siquiera tenemos redes sociales o no tenemos WhatsApp, etcétera. Y entonces no podemos ejercer este acompañamiento digital, o que sería supervisar, orientar, poner límites, educar y reaccionar ante riesgos, saber qué tenemos que hacer, ¿no? Porque el entorno digital también puede vulnerar derechos y la ley pone esa carga principalmente en la familia, en los padres. Y bueno, Esperanza, por lo pronto, ¿qué nos toca hacer en favor de la infancia en torno al tema de tecnologías? Y sobre todo, toda esta información que se ve a través de ellas, pues sin duda acompañar, escuchar, preguntar cómo se sienten ante lo que ven, poner límites claros y muy importante de lo que ellos, a lo que ellos tienen acceso, y pues nosotros mismos contribuir en una cadena, no dejar de contribuir en una cadena de difusión de contenido violento. La vida digital también es parte de su entorno y del de nosotros también, y tenemos que cuidar los espacios físicos, pero también los espacios virtuales a los que están expuestos al día de hoy y que ellos habitan con más regularidad que nosotros. Porque una sociedad que cuida su infancia, incluso en tiempos difíciles como los que vivimos, Esperanza, es una sociedad que todavía tiene fe, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos escuchan y a ti, Esperanza, por este tema.
Y a mí me parece, magistrada, este tema que hoy nos ofreces más que oportuno. Es un tema que justo en el contexto que estamos viviendo, y yo insisto por poner comillas a la normalidad, una normalidad que a mí me parece muy frágil, que nos ha obligado a modificar rutinas, a usted que me escucha esta tarde, ¿qué le ha representado desde el día 22 de febrero, que es abatido el capo del cártel que operó en Jalisco, cuya estructura esperemos sea desmontada, pero que tuvo dominio en 23 entidades y presencia en todo el país y en 43 naciones del extranjero, que por cierto, y aquí solamente para informarles, si no escucharon en el noticiero de hace un momentito, estuvo 24 horas el cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes del Mencho en la Capilla de Velación de la Paz en el barrio de San Andrés. Había dudas y desconcierto, y mucho de la duda tiene que ver por el hermetismo, porque hay inteligencia artificial, porque se hablaba de que era el cuerpo de un escolta el que estaba siendo velado, pero cuando llega una corona de rosas con la silueta de un gallo, dado el apoyo de este capo caído, el señor de los gallos, se dio por hecho y fuentes militares confirmaron extraoficialmente que se trataba de su cuerpo, pero finalmente el día de hoy fue trasladado por la mañana, sus restos llevados a un panteón privado muy conocido, Recinto de la Paz en Zapopan, y un operativo, presencia de unidades policiales, de vehículos, todo este contexto, insisto, en que hay en algunos puntos del estado y de estados vecinos de todo el país donde hay violencia, donde hay quema de vehículos, donde hay todavía una sensación de vulnerabilidad. Mayra, los entornos digitales seguros, magistrada, ¿desde qué edad podría un padre estar con esa vigilancia? ¿Desde qué edad? La pregunta correcta debería de ser, ¿hasta qué edad? recordando que en la ley la imputabilidad es a partir de los 18, y hay muchas opiniones de expertos incluso que dicen hay que reducirla a los 14 años, que así como se les está dando la facilidad para muchas cosas y para el área de especialización magistrada como juzgadora de adolescentes, de personas en esta edad que no se les considera adultos y que tienen a jóvenes que han cometido fuertes actos como asesinatos, como violaciones, como quema de autos, como robo con violencia, secuestro, pero que la ley, entre comillas, es amable, es de alguna manera blanda por considerar su menoría de edad, aun cuando tienen 16 años, por ejemplo, o 15. ¿Hasta qué edad un padre debería de estar como un observador y un vigilante del manejo de las redes sociales de sus hijos, de lo que consumen? Yo no soy partidaria que se les dé celulares, y yo veo bebés en las salas de espera, en cualquier consultorio médico, que están esperando las mamás y están los niños jugando con el celular de la mamá o del papá, desde bebés, enseñándoles a picarle. ¿Es bueno o malo? Me dicen que salen buenísimos para la tecnología, que saben más que los papás, lo dicen con tanto orgullo cuando el niño ya tiene 6, 7, 8 años. Y bueno, pues yo quizás soy más conservadora, yo no soy partidaria de que se les dé como entretenimiento un equipo celular.
Mira, Esperanza, yo como mamá tengo 3 hijos, y tengo niños de primaria, de universidad y una de kinder. Pues en las propias escuelas les están dando este acceso a las tecnologías, ¿no? Casi tienen muchas materias que son tecnológicas y que incluso ellos tienen que exponer utilizando la tecnología. Sin embargo, bueno, la propuesta que está en las legislaciones es que sea que no tengan redes sociales hasta después de los 14 años. Considero que los papás personalmente tenemos que estar vigilantes en todo momento lo que ven, porque como todos sabemos, teniendo una red social o teniendo acceso a alguna una de estas aplicaciones, pues en cualquier momento empiezan a salir todo tipo de contenidos, ¿no? Todo tipo de contenidos a los que ellos simplemente con pasar la pantalla van a tener acceso. Entonces, bueno, lo ideal sería estar todo momento vigilándolos de lo que están viendo, y también me parece de suma importancia, y quisiera resaltarte, creo que muchos tuvimos la oportunidad de ver este video de unos muchachos en la sierra como huyendo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero ellos decían, daban un mensaje como que la delincuencia organizada no era el camino, ¿no? Que ellos se iban corriendo, huyendo, y que el dinero, pues no era lo que se esperaban. También por medio de las redes sociales vemos que de repente estos excesos, estos lujos, acceso a cosas que no pueden tener regularmente cualquier joven, se ve como un tipo de estereotipo, ¿no? Que ellos quieren seguir. Y pues es todo este tipo de cosas a lo que ellos se exponen, y creo que nosotros como sociedad, como padres, tenemos que también nosotros bombardearlos por otro lado, ¿no? De información veraz y educativa, y también de su salud mental, que los ayude, porque definitivamente tienen un acceso muy fácil a toda esta información y desinformación, más bien.
¿Es invadir la intimidad del hijo tener las claves de sus accesos? ¿Es invadir su derecho a la privacidad el revisarles el celular? Yo sí lo hice mientras fueron menores de edad.
Pues mira, ellos tienen derecho a la intimidad, pero definitivamente, como te comentaba, primero está su integridad y su seguridad. Entonces, pues ahí tenemos una gran tarea como padres, y también de estar nosotros actualizados y estar al pendiente de este tipo de tecnologías, aplicaciones y la forma en la que podemos tener seguridad de que accedan o no a ciertas cosas. Entonces, pues bueno, todos estamos con una gran tarea.
Y a propósito de la ley en concreto, a mí me parece muy oportuno que nos recuerdes, porque desde hace tiempo se está revisando en el Congreso la manera de mejorar una ley, de actualizarla, acondicionarla con la realidad que se impone. Y en este caso me voy a referir a la de pantallas seguras, porque la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, que es la promotora Adriana Gabriela Medina Ortiz, habla de enfocarla precisamente hacia la protección de los niños y adolescentes, y vi desde el marco jurídico sí pueden intervenir en las escuelas, primero las públicas, y están trabajando para que también se aplique en escuelas privadas, que menores de 14 no tengan uso de los celulares. Y a mí me parece que sería un avance en ese sentido, en tener ese control, esa certeza de que no están teniendo acceso y, por tanto, la posibilidad de que sean contactados con fines que son perjudiciales para estos menores. Esta ley, ¿consideras, magistrada, que es un referente en la regulación en el país, en los casos que ves en el día con día respecto a los expedientes de los jóvenes que están bajo proceso por sus conductas que lesionan a la sociedad? ¿Crees que puede tener un impacto positivo, evitar que lleguen tantos jóvenes con problemas de esta naturaleza que infringen la ley, que violan la ley?
Considero que es un gran avance. Es un gran avance porque no hay una legislación en ese sentido, y pues también es importante que empecemos a, como te comentaba, habitar el mismo espacio que ellos habitan, que ahorita es mayor el espacio virtual que ellos habitan que el físico, ¿no? Están constantemente en programas, en juegos, en ese tipo de cosas, relacionándose con otras personas. Incluso también, pues hay otros temas en los que nos tenemos, estamos obligados a empezar a intervenir, como el ciberacoso, ¿no? La suplantación de identidad y otro tipo de violencias tan difíciles de entender todavía para nosotros, como el doxing, el grooming, el discurso de odio, todo lo que se usa a través de las tecnologías digitales.
Es un gran avance entonces. Y en el caso de que si se avanza o no se avanza en las escuelas, que parece que va por muy buen camino, en los hogares, hay una mamá que se comunica y que pide a la magistrada su consejo si el hijo tiene 13 años y le dice: tengo derecho a tener la privacidad y saber mis comunicaciones, sobre todo en el tema de las redes sociales. ¿Recomienda llegar al punto de restringir el internet o buscar algún otro tipo de candados o ayuda?
Mira, como mamá también es una preocupación que yo tengo, y definitivamente en casa es como vamos a, cada quien va a empezar a manejarlo como lo considere. Sin embargo, creo que es importante que también estemos todos en la misma línea, las escuelas, los padres, la sociedad en general, porque como te comento, es real que los jóvenes, los niños, tengan que hacer sus trabajos por medio de plataformas y tengan que tener acceso a chats internos entre ellos. Entonces tendría que ser un trabajo conjunto, y definitivamente pues a esta madre preocupada, como lo estamos todas, pues definitivamente estar al pendiente de su hijo y estar presente cuando ellos tengan acceso, hasta en tanto no empecemos a definir todo este tipo de, el camino que vamos a tomar para proteger a nuestros niños.
Joel Gutiérrez dice: felicidades a la magistrada por abordar este tema, hasta da coraje ver a los niños con celulares antes de que empiecen a caminar. En el tema relacionado, otro comentario es el señor López, y dice: es increíble que los gobiernos no sabían o no saben de delincuentes, pero sí niños y jóvenes que están expuestas de pervertidores, también ideológicos, y habla de comunistas en este gobierno federal. Alguien más que dice: viene el 8 de marzo, que tu invitada opine, es la señora Nadia Rosales. ¿Qué opines sobre el 8M?
Sí.
¿Qué opinas, claro, Mayra? Sí. Yo creo que el próximo lunes hablamos de habrá manifestaciones de fin de semana, Día Internacional de la Mujer, y día para alzar la voz y poner otra vez en vigencia esas asignaturas pendientes. Pero ahora sí que como una probadita, como mujer, me dicen que te pregunte, y son dos llamadas en ese sentido, tu opinión acerca de las marchas con motivo de la igualdad y el reconocimiento a las condiciones de violencia hacia las mujeres. Algo que quieras adelantar.
Pues mira, Esperanza, yo definitivamente tenía reservado todo el mes de marzo para que mis intervenciones tuvieran que ver con la violencia contra la mujer y la forma en la que tenemos que trabajar para erradicarla definitivamente. Pero bueno, nos apremió este tema y quise también cerrar con el tema de los niños expuestos a las redes. Definitivamente las siguientes 3 semanas estarán reservadas para temas de violencia contra la mujer.
Y es que precisamente nuestro papel de madres, hermanas, amigas, cuidadoras, es importante. La vigilancia, ¿qué están haciendo? ¿Qué están jugando? Asomarnos a ver qué se aprecia en la pantalla. El tiempo que duran en los juegos. Sabemos que estimulan muchísimo todo su sistema neurológico. Y esto también se refleja en atención, dicen los estudiosos de comportamiento. Hay crisis de ansiedad. Y ya nos hablaste, Mayra, de la situación de tantos jóvenes con depresión, con ansiedad, con trastornos emocionales. La verdad es que es un sector de la población de suma importancia y por eso hemos buscado que con tu experiencia como juzgadora, como experta en derecho o mujer que se está preparando siempre acerca de los temas que van marcando a las infancias, que luego son nuestras adolescencias y juventudes, y que tengamos una mejor sociedad. Gracias, magistrada Mayra. El tema lo dejamos para emoción a quienes piden que se adelante algo con respecto a las protestas, a las razones, yo insisto, fundadas para que los diferentes colectivos, colectivas, agrupaciones salgan a decir basta de tanta violencia a la mujer y exigir resultados. Mayra Angélica Sánchez Grajeda es presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia, colaboradora de Política en Directo.
Muchas gracias, Esperanza, y a todos los que nos escuchan.
Vamos a una pausa y de regreso hablaremos de que siga la democracia. El Partido Político Nacional, que ha reunido los requisitos y que Jalisco tiene una promotora, la excandidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Continuamos en Política en Directo. El viernes cerré semana diciéndole a usted que venció ese día el periodo para que las organizaciones presentaran su solicitud como Partido Político Nacional. De los 89 agrupaciones que estaban interesadas en ser partido, solamente cumplieron muy poquitas los requisitos. Es increíble, pero solo son 4. Y buscamos hoy a una jalisciense que está muy activa en una de estas 4 organizaciones que se perfilan para ser nuevo partido político. Me refiero a la excandidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo. Ella está muy activa con la agrupación que quiere ser el partido que siga la democracia. Le agradecemos que nos tome la llamada, que tengamos la oportunidad de platicar. Es Claudia Delgadillo, morenista hasta hoy, pero ¿qué significa el que ahora está empujando en una organización que tiene algunos liderazgos? Y primero saludo, Claudia Delgadillo, como siempre, agradecida de escucharte.
Agradecida yo contigo, Esperanza, es un placer siempre platicar con mujeres periodistas, humanas, sensibles y que además quiero y admiro. Como tú, Esperanza, gracias por la entrevista. Y sí, estoy satisfecha ahora con esta nueva agrupación que en pocos, bueno, 2 meses, será un partido político porque cumplió con los requisitos que necesitaba el INE. Y bueno, quiero decirte primero que sí, yo estoy muy orgullosa de haber participado en esa candidatura por 5 partidos y que el que esta nueva organización sea partido también me llena de mucha emoción porque mucha gente que ama su territorio quiere participar, ser candidatos, por supuesto, a municipios, diputados, y esta organización se va a encargar de ser partido primero y luego de salir a jugar en las calles, pero al lado de la gente, con la participación de cada uno de los ciudadanos de este estado.
Ay, pues hay mucho que preguntar y yo comienzo con lo que me mueve como más importante en este momento, más allá de los estatutos, lo que han trabajado y qué tan alto está el requisito para constituirse como fuerza política, porque es muy revelador que de 89 organizaciones solamente 4 cumplan con los requisitos y falta ver si el INE dice, no, pues resultó que al final las afiliaciones no fueron válidas porque aunque venció el proceso de decir yo quiero ser ser el pasado viernes, el INE todavía debe revisar a las 4 organizaciones que hayan cumplido legalmente con las afiliaciones y con todas las asambleas. Pero yo empecé a verte muy activa, Claudia Delgadillo, incluso acompañada de tu hija, en Tequila, en algunos municipios donde se hicieron asambleas, sí, y en la Asamblea Nacional. Entonces, estás perfilada como un cuadro que está siendo importante como una política con experiencia, es diputada y ex candidata de esta coalición de Morena y aliados, de se le conoció como Que Siga la Democracia, así fue el nombre de su eslogan, pero que a mí me hace suponer que implica un quiebre con Morena, aunque sea un partido de izquierda, y es la primera pregunta que quiero hacer.
Sí, bueno, primero quiero decirte que no hay quiebre, que tu servidora, Esperanza, tú me conoces desde hace algunos años. Entonces, no hay un quiebre con los partidos que me dieron la oportunidad de participar y que además ganamos, y todo el mundo lo sabe. 400,000 votos desaparecidos por este gobierno de Movimiento Ciudadano que nomás no da una haciendo las cosas, y es el resultado, ¿no?, del robo que hicieron y de que no saben gobernar. Pero mi respeto para todos los demás partidos, pero quiero decirte de dónde surge qué sirve la democracia. Primero quiero decirte que esta organización, que esperamos con mucho anhelo que sea partido, renace, surge y trabaja en la revocación de mandato de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una organización que está a punto de ser partido político, donde caben todos y todos los habitantes, ciudadanos de diferentes partidos políticos, pero que tu servidora, Claudia Delgadillo, no significa que yo quiera ir a buscar primero una candidatura. Yo ya busqué todo, Esperanza. Y la gente me sigue respondiendo con todo su cariño, porque saben que yo los quiero, y que para tu servidora y para un equipo pequeño que empezamos a participar hace aproximadamente 3 meses para formar este nuevo partido que queremos, que se llama Que Siga la Democracia, pues la gente de inmediato se afilió y acudió a las asambleas. Tuvimos 16 asambleas aquí en el estado de Jalisco. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contenta. Se nos complicó un poquito en el distrito 2 y 3, donde faltaron aproximadamente 5 o 6 personas para llenar el quórum. Entonces, con esa esperanza, tu servidora quiere que mucha gente que tú conoces, exdiputados, tienen muchas ganas de participar, porque también pues no fueron invitados por otras organizaciones donde han sido partidos políticos, más bien, no organizaciones, donde fueron diputados o presidentes municipales y los han hecho a un lado. Y bueno, pues todos se sumaron. Pero eso no es lo importante es lo que pasó en las colonias de cada uno de nuestros distritos. Quiero decirte que en Autlán tuvimos lleno total del distrito 18, que aquí en Guadalajara, en el distrito 8, donde sí, como bien dices, mi hija Paola es la presidenta de la asamblea, fue la presidenta de la asamblea, en la colonia Ferrocarril, y no, bueno, tuvimos muy lleno, porque la gente tiene mucha esperanza de que entonces llegue gente que los quiere y que los conozca. Para serte muy honesta, bueno, pues mi hija tiene 24 años, es abogada, pero a mí me encantaría que ella se dedicara, como tú bien sabes, Esperanza, que yo me dediqué a litigar mucho en materia laboral, y ahí tuvimos amigos.
Así nos conocimos.
En común. Así nos conocimos.
Hace muchos entonces, años, como 30.
Yo creo que menos, no digas tanta edad.
Pues era cuando yo cubría esos litigios. Pero bueno, volvemos con Paola. Paola Escobar Delgadillo, hija de Claudia Delgadillo, es la representante en Jalisco de los jóvenes, de esta organización que quiere ser partido nacional, que se denomina Que Siga la Democracia, cuyo líder nacional, me corrige si estoy en algún error, es Edgar Garza, pero que en Jalisco se reconoce como su lideresa, digámoslo así, a Cleopatra Sandoval, hermana del exgobernador Aristóteles Sandoval. ¿Estoy aquí en lo correcto o estoy en un error?
Bueno, Cleopatra es parte de nuestro equipo. Ella es una mujer que está trabajando muy fuerte en Zapopan. Mira, ya te ando adelantando cosas, Esperanza.
Ah, yo no te pregunté de la candidata Zapopan porque siga la democracia, pero me parece muy bien. ¿Tu hija buscará también alguna postulación, estar en la boleta? Están muy moviditos los tiempos. Ya todos están pensando en el proceso electoral porque lo tenemos en puerta.
Sí, mi hija ahorita está trabajando con muchos jóvenes. La verdad es que, mira, hay mucha satisfacción personal, lo tengo que decir, porque los amigos de mi hija, todos esos jóvenes que me ayudaron en campaña, están muy ilusionados con este nuevo proyecto que les da la oportunidad de participar y hacer política o tener que sus colonias, sus municipios, sus distritos tengan beneficios directos y que la gente viva mejor. Entonces, sí, mi hija está participando, se oye muy... tu servidora no quiere... Yo, a mí me encantaría que ella siguiera en el despacho como lo estamos haciendo ahora, trabajando. Regresé a mi oficina, Esperanza, seguir litigando por mis hermanos que son abogados. Y mi hija tiene que aprender primero este oficio con el que aprendimos la abogacía con mi padre, que ya murió, en paz descanse. Pero el tema y el trato cuando tienes tanta compatibilidad con tus vecinos y sigues saliendo a la calle, pues así nació mi hija. Yo estaba embarazada cuando me fui a lidiar, yo andaba en la calle trabajando. Entonces le gusta, ella que le eche muchas ganas, que Dios la ayude y que haga lo que necesita, si quiere llegar a hacer algo, y si no, que esté en el despacho y litiga en materia laboral, porque a mí eso también me encanta, lo habíamos platicado en alguna ocasión, y esta organización sí representa una oportunidad para hombres, mujeres, jóvenes y todos los habitantes de Jalisco en general.
Y repito, Claudia Delgadillo, ahora hablo de la mamá, que fue la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, encabezada por Morena. Claudia Delgadillo, ¿milita en Morena, seguirá en Morena o implica que deja el partido?
No, yo creo que lo que implica es un tema más de sensibilidad, sería la palabra correcta, porque bueno, pues yo claro que seguiré trabajando de la mano de la Presidenta de la República, porque estoy contenta de tener una mujer que nos gobierne, estoy feliz con los resultados, pero este nuevo partido no significa que esté peleado con Morena y tu servidora. Yo no me voy a pelear con los partidos, porque fueron 5 partidos que me ayudaron en esta campaña pasada en el 2024, pero que pues toda esa gente, muchos, Esperanza, que ayudaron, quieren participar y no les abrían la puerta de ninguno de estos partidos políticos que ya están establecidos. Entonces, que siga la democracia y les abre la puerta para que puedan jugar y que puedan participar. Y si son los mejores, ellos van a ganar.
Pero también aquí haciendo referencia a los aliados de Morena y esa coalición que cabezaste como candidata a gobernadora, pues los aliados no están contentos. Hoy en la tarde se envía por parte de la presidenta al Congreso de la Unión su propuesta de reforma y niega que quiera establecer un partido de Estado. Sin embargo, los partidos minoritarios, el Verde y el del Trabajo, dicen, pues no estamos de acuerdo, simplemente en lo que se refiere a los pluris y a la representación de las minorías.
Sí, yo creo que el partido que sigue la democracia, más bien, siendo partido, no quiero andar confundiendo al auditorio, Esperanza. Ahorita somos una organización que participó, reunió los requisitos, es en apoyo también a eso que necesita nuestra presidenta para poder tener gobernabilidad en nuestro país.
Tengo inquietudes, el señor Hugo, no me pone su apellido, dice que quiere saber de esta agrupación, porque dice que ha escuchado también que muchos expriistas son los que se fueron a las filas de Morena o se fueron a otros partidos, es el caso de Movimiento Ciudadano, y algunos se quejan de la manera en que Morena se conduce en Jalisco, del liderazgo del doctor Lomelí. Hay quien me pide que no dé su nombre al aire, pero me dice que si Claudia Mayra Delgadillo está apoyando que siga la democracia, porque tampoco está con los que dirigen Morena, que si considera que Carlos Lomelí es un bastión, es el cacique y es el que quiere tener al partido como su propiedad. La señora García, Claudia Delgadillo, creemos que ya no debe de buscar usted un nuevo cargo público. La señora Rosa, no debe de haber más partidos políticos en México, con los que hay es más que suficiente. Es otros que dicen, ¿por qué no pensar en el bipartidismo? Rafael Robles dice que le gusta la sencillez con la que hablas, le gusta que te expreses así en forma cordial, y el señor López, que hables claro de lo que significa un partido, que aquí es Morena la que está promoviendo esta fuerza política. Y el comentario, lo que escribe por WhatsApp el señor López, me da pauta a preguntar, entonces, sería estrategia también de Morena para quitarle votos a otros aliados como el Verde y el PT, cobrarles la factura, digo, adelantándome con la reforma electoral.
Sí, claro. No, el tema ahora se está revisando, el tema de la reforma, pero esta asociación que participó en la revocación de mandato de nuestro expresidente, pues ahora quiere ser un partido político. Y también quiero decirte algo, Esperanza. Cuando me invitaron, yo lo estuve pensando y luego me volvían a hablar, pero bueno, tener un equipo en el que siempre te has apoyado durante tantos años, hablo de mujeres y hombres, incluyendo a Cleopatra Sandoval, incluyendo a muchos nombres que te puedo decir ahora mismo, entonces tu servidora siente una gran responsabilidad de que ellos jueguen y que puedan ganar, porque son actores y actoras políticas que van a llevar beneficios. Entonces, mi única obligación, si les han cerrado la puerta en los partidos ya establecidos, entonces será crear un nuevo partido que está a punto de lograrse, pero que además tuviera ese cariño con la gente, esa sensibilidad, esa cercanía. Quiero contestarle un poquito lo que dice el señor, bueno, es que fueron varias llamadas, no tengo ganas de participar, una de las chicas que te habló, no, yo ya participé en todo, gané, me robaron, hubo personajes políticos que vendieron la candidatura a Movimiento Ciudadano, porque todo el mundo sabe que Pablo Lemus no ganó, que hubo 400,000 votos desaparecidos, pero no nomás eso. Eso, todo eso me ha llenado solamente de mucho cariño, y no soltar todo lo que conocemos y lo que se necesita, y que ahora, por ejemplo, con un tifazo, no es posible que estén como si nada, que digan que las tarjetas se pueden utilizar en Nueva York. Entonces, el que sí, con los que yo nunca voy a participar es con Movimiento Ciudadano, nunca. Primero, porque fueron muy descarados en el robo que hicieron en mi elección y en la elección de la gente, porque no nomás me robaron a mí, robaron a miles de personas que me ayudaron y votaron en las calles para que su servidora fuera gobernadora. No tengo ganas de participar. La otra es que en esta organización van a participar toda la gente con capacidad probada, que tenga trabajo probado en la calle, que en la calle la reconozcan. Con ellos vamos a trabajar y queremos ganar para que haya gente que cambie el rumbo de este estado.
Leo las llamadas y te doy la última oportunidad al micrófono en esta entrevista, por supuesto. Gracias, para si esperanza. Quieres responder en general, pues llegó prácticamente el tiempo que me atropelló para concluir con la entrevista, pero me parece importante. Teresa Gómez dice, felicito a Claudia Delgadillo, la vamos a apoyar en la colonia Independencia Oriente. Sigue viviendo por
esta. Abrazo, esa hermosa colonia.
Dice, gracias. Sigue viviendo por esta zona. Alguien que se comunica y que dice, pregúntale, Esperanza, si está siendo investigada por lo de AJP, soy Polo Ballín. ¿Alguien más en este tema?
Mira, ahí te va, este tema es muy importante que lo conteste. Tu servidora fue perjudicada por ese señor que se suicidó, y si hay alguien que tiene interés en que salga ese asunto del robo que nos cometieron a miles de personas, es tu servidora. para poder recuperar algo.
Alguien más en ese tema dice, Claudia Delgadillo quiso embarrar a Lemus con el tema de AJP, pero no, ella estaba muy cercana a quien se suicidó, a Luis Osvaldo Espinosa, el fundador de Asesores Jurídicos Profesionales, para quien no sepa qué es AJP.
El propio Pablo Lemus estaba muy cercano y hay miles de fotografías con, igual que muchos, también quiero decirte que hubo muchos políticos del PAN y de todos los partidos que tenían ahí algo de su inversión con ese señor que nos robó, pero Pablo Lemus era muy cercano y no necesitan decir, yo fui y dije, ay no, que tú, no, yo no. La gente también a mí en Guadalajara y en el estado me conoce que yo no miento, que es algo que me ha sostenido siempre, es el ser la mamá de Paola, el mantener a mi hija Paola, pero siempre salir y decir la verdad, y por eso históricamente, Esperanza, he tomado mis decisiones siempre pensando en el beneficio directo de la gente. En Guadalajara yo llego y todavía toda esa gente que me ayudó está lista, y por eso es que aquí, bueno, quiero decirte algo muy importante, Esperanza, la mayor afiliación del país fue aquí en Jalisco, y lo hicimos en menos de 3 meses.
Es decir, que mostraron mucha o buena operación política, porque se quejan las organizaciones de que estuvo muy complicado reunir la cuota de afiliados.
No, no es cierto. A nosotros, bendito sea Dios, nos fue bien, y todavía a toda esa gente que te escucha, todas las miles, cientos de miles de personas que te escuchan, saben que si no he ido a su colonia ha sido porque, bueno, pues estuve hace días, estuve con 15 días y todavía estoy aquí en tu casa por una lamentable influenza que me pegó muy fuerte, que ya estoy saliendo, pero todavía estoy aquí como, ando media mareada todavía, Esperanza, pero que toda esa gente que no salí, invité en todas las colonias, pensando primero en zona metropolitana y en todo el estado, pues porque eso me tuvo, yo creo que sí duré como 17 días con una gripe y con mucha temperatura, y ahorita ya, bendito Dios sea Dios, ya puedo estar platicando contigo, pero yo quiero ir a platicarte a tu estudio porque siempre es un placer verte y contestarle a toda la gente que te escribe todas las preguntas que ellos tengan, porque tu servidora, ya participé en todo, he tenido las mejores experiencias siendo diputada, regidora, presidenta de un partido, pero además el tener ahora la oportunidad de dirigir un nuevo partido en este estado en beneficio de la gente y que participen los mejores para que lleven beneficios, no, bueno, eso nadie te lo quita y eso lo llevas dentro de tu sangre, y en eso no ganas dinero, en eso ganas solamente el seguir con esa empatía y el amor que le tienes a tu pueblo.
Defino la fecha contigo y le informo a la audiencia porque hay preguntas que se quedan en el tintero. Se va a conocer la reforma esta tarde y como precisamente sí, en esa experiencia que tuviste, quiero que nos hables cómo va a quedar la situación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, cómo viene para los OPLES llamados, estos organismos sí, que dicen van a ser muy achicados, entre comillas, pero para preguntarte, ¿por qué finalmente no te integraste al gabinete de Claudia Sheinbaum? Creo que hay mucho más de qué hablar, Claudia Delgadillo, cierro sí, leyéndote espera, de Alma Ruiz.
Ay, espera, tengo una hija de 24 años, la tengo que cuidar, ahora sí me la roban, imagínate nomás, nombre.
Bueno, Teresa Gómez te felicita, dice, vamos a apoyar. En el caso de la señora Yola, ella llama de Jardines del Rosario, dice que vieron mejoras, que te saludan, te felicitan, te apoyan. Alma Ruiz, el partido que van a fundar, que hable más de él, José Cruz, Pablo Aro y muchos más. Con esto me despido.